La última encuesta de la consultora Cifra señala que si las elecciones fueran el próximo domingo, el Frente Amplio obtendría el 45% de los votos, o sea, 5 puntos porcentuales más de lo que lograría sumada toda la oposición.
El estudio presentado anoche en Telemundo de Canal 12 indica que el Partido Nacional alcanzaría un 23% de intención de voto, el Partido Colorado un 15% y el Partido Independiente un 2%. Para el titular de Cifra, Luis Eduardo González, con estos datos hay que esperar una victoria del Frente, probablemente en primera vuelta y con mayoría parlamentaria.
3 meses después de la apertura del Hotel Sofitel Montevideo Casino Carrasco, su accionista principal, Codere, que posee el 51% del paquete, está dispuesto a vender su participación en el emprendimiento y mantiene negociaciones con al menos un interesado, según informaron al semanario Búsqueda fuentes de la Intendencia y de la Junta Departamental.
El prosecretario de la comuna, Jorge Rodríguez, dijo al semanario que se está siguiendo con atención la situación de Codere. Que alguien venda acciones no implica afectar el negocio. El caso más claro de Uruguay es Bodnia, que vendió sus acciones enseguida de su inauguración a UPM y no afectó el negocio, dijo Rodríguez.
El pliego de la licitación establecía que si los accionistas de Carrasco Nobile venden su participación al nuevo inversor, deben obtener previamente la autorización de la Intendencia.
Según dijo a Búsqueda el director ejecutivo de Carrasco Nobile, Guillermo Arcani, los accionistas reciben ofertas desde hace mucho tiempo atrás y consideró que eso siempre es una buena noticia por el hecho de que haya empresas interesadas en participar en el proyecto.
En una reunión que se realizó ayer de la Comisión Especial de Seguimiento del Hotel Casino Carrasco, Arcani dijo a los ediles que al menos uno de los interesados es de capitales chilenos, según los informantes que maneja el semanario.
Esta noticia se da en momentos en que se conoce que Codere enfrenta complicaciones financieras a nivel internacional. El 20 de mayo, la calificadora Moody's rebajó la nota de deuda corporativa de Codere y lo colocó dentro de los títulos de baja solvencia. Además, consideró que el riesgo de default es muy alto antes de que termine junio, según consigna el semanario.
La Cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad el llamado en régimen de comisión general a la ministra de Salud, Susana Muñiz, para analizar el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, con énfasis en la calidad de la atención durante el embarazo, el parto y el posparto.
La ministra deberá explicar en particular los casos fatales ocurridos en el Hospital de Paso de los Toros. Recordemos, en marzo una mujer murió después de dar a luz en ese centro de salud y a principios de junio falleció un bebé recién nacido. En los dos hechos hubo problemas con la falta de anestesistas.
El ex juez español Baltasar Garzón le propuso a un grupo de fiscales uruguayos que coordinen investigaciones sobre el Plan Cóndor con sus colegas de Brasil y de Argentina.
Garzón visitó esta semana Montevideo y cuestionó a la Suprema Corte de Justicia por su postura en materia de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Según publica hoy Búsqueda, el martes Garzón tuvo una reunión en la sede de la Asociación de Fiscales con varios de los representantes del Ministerio Público que trabajan en este tipo de causas. En esa instancia fue que el magistrado recordó que ya existe un grupo de fiscales de Brasil y Argentina que investigan causas de represión conexas y propuso a los fiscales uruguayos que se sumen a esas tareas.
En la reunión participaron los fiscales Carlos Negro, Ana María Telechea, María Camiño, Gilberto Rodríguez y Raquel González, entre otros, además del fiscal brasileño Iván Marx. De acuerdo a las fuentes que cita el semanario, los fiscales uruguayos recibieron de buena manera el planteo y quedaron en estudiar su implementación.
8:27,
nos vamos al panorama internacional.
En Siria al menos 93.000 personas han muerto desde el comienzo del conflicto armado en marzo de 2011, de acuerdo a cifras de Naciones Unidas.
El comisario de Derechos Humanos de la ONU, Navy Pillay, calificó el dato como impactante y estimó que la cifra real es más alta, ya que muchas muertes no se denuncian. Cada mes mueren en Siria por lo menos 5.000 personas a raíz de los enfrentamientos entre las tropas del gobierno y los rebeldes.
En Estados Unidos, el gobierno nombró a una de sus asesoras legales, Avril Haines, como subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en reemplazo de Michael Morell.
Se trata de la primera mujer que alcanza esa posición en la CIA. Haines ha trabajado de cerca con el actual director, John Brennan, y estuvo a cargo del grupo de abogados que revisa algunos de los programas más sensibles de la agencia de inteligencia.
En Sudáfrica, el expresidente Nelson Mandela afronta hoy su sexto día de internación en un hospital de Pretoria, después de haber experimentado ayer la primera mejora desde su ingreso el sábado por la recaída de una infección pulmonar.
Desde el pasado diciembre, Mandela fue hospitalizado en 4 ocasiones por ese problema.
Las fotos que publica el diario El Observador en su portada de hoy muestran una a Raúl Sendic junto al presidente José Mujica. Y la otra, al viceministro de Economía argentino, Axel Kicillof, junto al ministro de Industria, Roberto Kremerman. ¿Por qué? ¿Por qué esas dos fotos? Bueno, porque luego en páginas interiores hay una nota titulada Sendic y Kicillof, los emisarios encubiertos de Mujica y Cristina. ¿Qué es lo que revela esta nota a partir de comentarios y reconocimientos que ocurrieron ayer cuando se inauguraba esa nueva planta de biodiesel de Alur aquí en Montevideo? Que la presencia de Kicillof en el acto no fue casualidad. Sorprendió a muchos, pero no al entorno más cercano del presidente Mujica. Cuando la prensa interrogó a Sendic por la presencia del jerarca, Sendic dijo sin vueltas: lo invité porque tenemos una relación de complementariedad y amistad también. Y agregó: hemos estado encontrándonos en forma periódica, tratando de limar algunas de las dificultades que hay entre el gobierno uruguayo y el argentino. Y por eso le solicitamos a Axel que viniera, y lo hizo acompañado de nuestro embajador en Buenos Aires, Guillermo Pomi, comentó Sendic. Cuenta el Observador que la designación de Sendic y Kicillof por parte de Cristina Fernández y José Mujica para intentar encauzar una relación bilateral que ha estado plagada de cortocircuitos en los últimos años, tiene cierta lógica. El actual presidente de ANCAP forma parte del riñón del presidente Mujica. El propio Sendic reconoció en más de una oportunidad que tiene un trato permanente con el mandatario. La agenda de consulta la mayoría de las veces es abierta y trasciende la gestión de ANCAP en sí mismo. En la otra vereda ocurre algo similar con Kicillof, un funcionario que, según relatan distintos medios argentinos, tiene hipnotizada a la mandataria y cada día toma mayor protagonismo en la conducción del gobierno kirchnerista. Los hechos han demostrado que su influencia en la conducción del Ejecutivo argentino está muy por encima del cargo que ocupa como viceministro de Economía. De hecho, en Kicillof recayó la polémica estatización de la petrolera YPF y es él quien lleva adelante la gestión de esa compañía. La nota cuenta otros detalles, pero en particular cuenta que este vínculo, esta gestión Sendic-Kicillof en procura de limar asuntos de la agenda bilateral viene ya de hace bastante tiempo. Es más, Sendic estaba en Buenos Aires reuniéndose con Kicillof cuando Mujica dijo aquello de, ¿cómo fue?, esta vieja es peor que el tuerto, y complicó durante varios días las cosas. Ocho y 32 minutos.
Repasamos algunos titulares que vimos en la primera edición de este panorama.
La Cámara de Diputados completó ayer la aprobación del proyecto que restablece el impuesto al patrimonio para las explotaciones rurales.
Este tributo sustituye al impuesto a la concentración de inmuebles rurales, que fuera declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y que quedó derogado en la jornada de ayer.
Los exfuncionarios de Pluna, Sociedad Anónima, le reclamaron al gobierno el alquiler de 4 aviones... y la aprobación del crédito del Fondes por $15 millones para comenzar con las operaciones.
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, recibió ayer a una delegación de los trabajadores que fueron acompañados por el coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira. En la reunión se analizó un informe jurídico del Poder Ejecutivo que señala la imposibilidad de utilizar los Bombardier de la ex aerolínea ante el riesgo cierto de que sean embargados en el exterior por las deudas que quedaron pendientes. Ante este panorama presentado por el jerarca, los exfuncionarios de Pluna apuestan ahora a un plan alternativo.
O sea, los Bombardier no se utilizarían en la nueva aerolínea si es que esta se concreta. Habría que venderlos. Y dice el Observador hoy que en esta operación el gobierno ya está asumiendo que va a perder $50 millones. Perdón, va a perder el gobierno. Vamos a perder todos nosotros 50 millones de dólares por la desvalorización que han tenido estos aviones y que hay que cortar. Si siguen más tiempo, más del año que llevan parados, obviamente ese inconveniente se acentúa. Una última.
Está previsto que hoy se cumpla el tercer y último día del ciclo de paros convocado por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay en reclamo de más presupuesto en la próxima rendición de cuentas.
Hoy la medida tendrá lugar en Cerro Largo, 33 Rocha, Canelones, Maldonado y Montevideo.
En primaria y educación inicial de la capital y del departamento canario, el paro afectará solo la jurisdicción este. Además, en Montevideo se llevará a cabo al mediodía un acto central frente al Ministerio de Economía y Finanzas.